En el marco de didáctica general vamos a hablar de creatividad y formación práctica en la formación de los educadores sociales. Nos acompañan los profesores que forman parte del equipo docente de esta materia, Ramón Gonzalo Fernández, Félix Sepúlveda Barrios y Tiberio Feliz Murias. Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, como cada uno de ustedes es especialista en un área concreta vinculada con la creatividad, además, por supuesto, de toda la experiencia que tienen en la educación a distancia y en esta materia en didáctica, si les parece, vamos a ir interviniendo y yo voy a preguntarle a cada uno por lo que sé que conoce más directamente. Por ejemplo, en este caso me gustaría que el profesor Ramón Gonzalo nos hablase de la práctica, de esa creatividad aplicada en la práctica, en el sistema educativo, pero también en este caso en la educación a distancia, profesor.
Efectivamente, si una enseñanza universitaria no faculta al estudiante para crear, esa enseñanza ha fracasado. Crear es saber estar dentro de la disciplina en la que te sitúas. Lo voy a decir con un ejemplo un tanto infantil. Si un niño acude a unas clases de informática simplemente a que le enseñen algo, pues acude en plan pasivo. Sin embargo, si tiene algún interés, por ejemplo, tiene varias colecciones de cromos y él lo que quiere es hacerse un programa que le permita gestionar sus cromos, saber cuáles se tiene que llevar al sitio donde intercambia con otros para cambiar los repetidos y así, al ir con unos intereses concretos ya va dispuesto a crear y su postura ante las clases es totalmente diferente. Absorbe, filtra, persigue. Pues lo mismo ocurre en la formación universitaria. Quien llega a unas clases a tomar apuntes para luego estudiarse lo que le mandan y si se lo sabe aprueba, es muy diferente de la persona que inicialmente le pones en trance de crear dentro de la disciplina que perseguimos. Claro, ahí está la habilidad del profesorado. Puedes recibir alumnos que, bueno, que vienen con cierta pasividad, vienen a buscan su título y ya está, no persiguen mucho más. Sin embargo, si mediante la actividad académica eso pones al alumno en situación de crear, le estás creando nuevas expectativas. ¿Por qué? Pues porque el acto creativo se sitúa en medio de una especie de enorme araña que extiende brazos hacia las actitudes previas y brazos hacia las actitudes posteriores y todas ellas resitúan perfectamente al estudiante. Decimos todo esto para que si el estudiante que nos escucha esta conversación resulta que él o en la materia que es nuestra materia o en cualquier otra materia o eres una persona que por cualquier circunstancia estás en una actividad en la que te estás formando, sepas un poco resituarte también. Me refiero a lo siguiente. ¿Por qué la creación está en el centro de esa araña? Pues vamos a poner patas de la araña que van hacia la situación anterior. La creatividad te obliga a, por una parte, observar, por otra parte, intuir y, por otra parte, ingeniártelas. ¿Qué quiere decir eso? Pues con el ejemplo del niño que iba a sus cursos de informática. Realmente se fija en lo que cuentan y lo aprende. Pero lo aprende con mucho más interés si percibe que eso le va a servir para sus cromos. Si no, lo va archivando en una serie de casillas donde dice, esto a lo mejor sirve, pero no lo sé, esto a lo mejor sirve, pero no lo sé. Ah, pero esto, una base de datos o algo así, esto me vendrá maravillosamente y lo atiende con una actitud. Está organizando los espacios, está organizando los tiempos, está organizando su propia forma de estar ante la vida. Y eso es importantísimo. Estaba diciendo observar, intuir y crear. Intuir significa que él ya empieza a atisbar que esto sí le sirve y esto no, y esto sí le sirve, le servirá para tal cosa. Ya digo, es una forma prodigiosa de saber estar. Y luego ya cuando has pasado por esas fases, porque si no te has enterado no puedes crear, si no tienes datos, si no tienes documentación, si no conoces, mal podrás crear. Entonces, claro, aprende a conocer para después conseguir los fines que perseguía. Y estamos siempre dentro de esa pequeña comparación. Pero bueno, ya una vez que estás en el centro de ese cuerpo, ya puedes crear. Y pensando, por ejemplo, en un estudiante que se encuentra con una disciplina parecida a la que estamos enseñando, la didáctica general, pues cuando esa persona quiere crear, por ejemplo, vamos a suponer que crea una actividad educativa interesante y nueva, ejemplo, pues la gincana fotográfica, ejemplo, el parchís con personajes. Son actividades que acabo de leer que unos alumnos en unas prácticas que nos han enviado para septiembre las habían propuesto. Bueno, pues ya tiene, cuando una persona crea, ya tiene objetivos. ¿Por qué? Pues porque si hace lo de el parchís con personajes, será por algo y lo va a aplicar precisamente para unas personas de las que nos enviaba fotos. Por otra parte, esa persona, si tiene unos objetivos, quiere decir que sabrá cómo evaluar la práctica. Y si lo monta, quiere decir que ya sabe cómo organizar todo un espacio de lugares, tiempos, intereses y demás. Ya veis, sintetizando un poquito, creatividad resitúa al alumno en una forma nueva de saber estar ante una disciplina universitaria.
Le agradezco que nos, si me permites, mira, nos hilo, han pedido la palabra, sí. Félix Sepúlveda.
Al hilo de esto quería preguntarte, si no he entendido mal, es una actitud casi desde el discente, casi más que del docente. Tú lo has orientado una especie de aprendizaje creativo de resituarse ante una situación de un modo distinto. Esto el alumno, incluso cuando la docencia, la otra parte de este contrato didáctico, aunque la docencia no sea creativa ni estimule la creatividad, ¿él puede hacer que su aprendizaje sí lo sea?
Ciertamente, claro, no, el alumno tiene mucho que mandar si es que tiene intereses. En el ejemplo del niño que iba tras lo de sus cromos, puede el docente no poner en trance de crear a los alumnos, puede no decirles, oye, que tenéis que hacer un programa que os inventéis. Pero si él ya tiene unos intereses concretos, está ante el estudio de forma totalmente diferente. Nos ocurre con nuestros alumnos. Nuestros alumnos, si ya tienen un poco de práctica como educador social en ciernes, y muchos de ellos la tienen. Cuando alguien viene a protestar de sus exámenes, por ejemplo, bueno, pues le atiendes a la protesta, pero luego te pones a escuchar a esa persona y tiene una riqueza tan deslumbrante que te quedas pasmado. Bueno, pues ciertamente estas personas, les mandemos las tareas que les mandemos, estarán en una actitud muy diferente de quienes no van con esas expectativas. Ciertamente ahí hay un milagrillo, que es cuando encima el profesor es capaz de poner al alumno en trance de crear, le obliga a crear. Ahí ya se mezclan los dos campos de intereses, pero sumándose.
Tiberio Feliz Murias también nos pedía la palabra, profesor.
Sí, yo lo que quería es que nos comentase, si lo ves oportuno, la importancia dentro de esta parte creativa de lo que no sería exactamente mental, sino, por ejemplo, la utilización de los dedos, que a mí me parece muy importante. Es decir, crear a través de los dedos, ¿no? Plasmarlo en cosas que tocamos, que cortamos, que pegamos.
Construir. Hay una palabra que es prodigiosa y es la palabra construir. Estos días...
¿Reconstruir, no?
Pues a lo mejor también, claro. Estos días estoy barajándola bastante porque, por diferentes motivos, estoy escribiendo algo sobre el tema, la importancia educativa del construir. Y es que cuando construyes estás llevando al mundo físico las entidades, las realidades que tienes en la mente. Y eso obliga, por una parte, a tener realidades en la mente, y por tanto, cuando estás estudiando, crearte constructos mentales tan reales que luego los tienes que plasmar en algo realizado con las manos. Cuando uno plasma sus realidades mentales en otras realidades mentales, pues puede estar dentro de un mundo abstracto que no aterriza en nada. Pero claro, cuando a esa persona le dices, por ejemplo, que construya una entidad educativa y encima esa, por ejemplo, una unidad didáctica, y esa unidad didáctica la tiene que poner en marcha y de esa unidad didáctica nos tiene que construir un mural, por ejemplo, acompañado de una serie de fotografías, bueno, pues es la plasmación real de algo que ha cristalizado, ha hecho cristalizar todo aquello que estudia, que aprende, que intuye, que conceptualiza. En ese sentido, cobran un nuevo sentido una serie de actividades que, aunque parezcan demasiado materiales, cuando a los alumnos les dices y el resultado de tu trabajo lo tienes que hacer recortando con cartulina y pegando en tal sitio, estamos aterrizando en estas realidades que por las que preguntaba el profesor Tiberio.
Si les parece, hablamos de otro aspecto que es el tema de la comunicación, en el que es experto el profesor Sepúlveda Barrios, porque también está muy vinculado a estos pilares que nos enmarcaba el profesor Ramón Gonzalo. Nos hablaba de observación, de intuición, de crear, de construir. Y todo ello está vinculado a la comunicación.
Aunque es un tema hablar de lenguaje que es muy amplio, pero creo que en pocos minutos podemos resumir algunas ideas importantes. No hay que insistir en la importancia de la comunicación. Hay oficios que lo necesitan más que otros, sin duda. Es difícil comprender un buen vendedor que no sea un buen comunicador, un predicador que no sea comunicador, un político que no sepa comunicarse, lo tiene crudo. Es decir, que hay oficios que ciertamente lo necesitan más que otros, y otros quizá menos, pero incluso para el oficio tan eterno del ligar, el de conectar con otras personas. Yo recuerdo que en mi pueblo todavía decían, este chico es que tiene una labia. Estos que tenían labia eran los que más ligaban. Sí, porque hablaban bien, se expresaban bien y conectaban muy bien con la gente. Hasta para eso realmente la comunicación es importante. Ahora, en la comunicación hay como distintos niveles. La comunicación más necesaria es una comunicación eficaz, que es aquella que hace que lo que el hablante quiere decir se transmita con toda corrección y exactitud al oyente, con tal de que se cumpla eso, que lo que digas sea exacto y que lo comuniques bien, que el otro lo entienda. Estaríamos en una comunicación eficaz, una comunicación que cumple su efecto. Pero aquí vamos a hablar un poco de una comunicación, además, creativa, que no se opone a eficaz. O sea, no puede haber una comunicación creativa verdadera si al paso no es eficaz. Al revés, con la creatividad pretendemos que sea más eficaz. Es decir, de un modo o de otro, con unos medios o con otros distintos a los habituales, queremos que resalte más el mensaje y que el oyente participe o capte más lo que queremos decir. Mira, los antiguos clásicos griegos, en las retóricas antiguas, hablaban en el comunicador, en el orador, hablaban de como tres fases en un proceso. Era el primero, lo digo en latín, luego lo traduzco, aunque se suene igual, que era la elocutio, que es el final, es decir, cuando el orador se pone a hablar ante un público y transmite sus ideas y el público le está escuchando. Esa es la elocutio, el último tramo de la exposición oral. En escrito sería igual, cuando el lector lee lo que el escritor le ha escrito. Pero claro, eso no es posible si antes no ha habido lo que llamaban ellos la disposición, o sea, la organización. Es decir, hablas, pero antes has organizado lo que vas a decir. Es la fase intermedia. Pero claro, no puedes organizar algo que no hay. Es decir, para organizar ideas, antes tiene que haber ideas. Bien, la creatividad se puede dar en los tres estados. En el último, pues hombre, el decir las cosas con más gracia o menos, un chiste o no, influye. Pero la disposición, el orden de las cosas, insistir al principio lo que quiere llamar la atención, o ir de menos a más o de más a menos, también es importante y hay creatividad en ello. Pero sobre todo, y aquí es donde más voy a insistir y al final, es en la invención, que es la fase inicial, la inventio, que decían los clásicos griegos y latinos, el inventar, es decir, el acopiar ideas. Y acopiar ideas de mil medios, de las que uno ya tiene y no sabe que las tiene, de las que puede leer, de las que ha oído, de las que lee. el acopio de ideas, que sabemos muchas más cosas de las que nos imaginamos sobre cualquier tema, esto es en la base de todo. Creo que la base de la comunicación eficaz, no solo eficaz, sino creativa, está ahí, en cómo acopiar ideas, naturalmente después organizarlas y después decirlas bien, claro, siguiendo el proceso completo. Y para el acopio de ideas a nuestros alumnos de la asignatura, les contamos unos cuantos que hemos dado en llamar sacaideas, más técnicamente se llaman heurísticos, que son como técnicas para eso, arrancar ideas como el sacacorchos que saca el corcho de la botella. Y se vale varios. Hay uno que conoce todo el mundo, sobre todo los psicólogos y educadores también, y que usa mucho, es como técnica de salir de atolladeros, que es el brainstorming, que conocéis todo el brainstorming, es decir, estoy atascado, no sé por dónde seguir, no sabemos por dónde seguir, y un grupo de personas empezamos a decir rápidamente y sin control mental casi lo que se nos ocurra sobre el tema. Lo que pasa es que es una fase muy de acopiar así a lo bestia ideas, y luego eso hay que organizarlo después. No salen organizadas, sino que son cosas que afluyen a la conciencia tal cual, y luego hay que hacer una labor de poda y de organización sobre todo. Pero hay luego otras técnicas que ya nacen con la idea de inventar ideas y que de paso salgan un poco organizadas. Y voy a hacer mención solamente a dos. Una que es muy conocida también, que es la técnica del reportero, del periodista, que es contestar, sobre todo cuando se trata de analizar situaciones y de poder contarlas después también de un modo creativo. Primero para averiguar ideas y luego contarlas, que son el qué, cuándo, cómo, dónde y por qué. Son las preguntas clásicas del reportero. Que luego en la disposición tanto de empezar una por otras. El qué es lo que ha pasado, qué ha ocurrido. El quién está hablando, descubriendo y hablando luego de quién ha hecho lo que ha pasado, a quién le ha ocurrido, quién ha sufrido los hechos que estamos contemplando, el cuándo y el dónde crean, digamos, como la atmósfera, el escenario, cuándo ha ocurrido y dónde ha ocurrido, y podemos añadir el por qué y cómo han ocurrido las cosas. Bueno, pues esas preguntas puestas así encima nos hacen averiguar muchas cosas sobre cualquier tema. Y luego, en la disposición, pues a lo mejor interesa más empezar para crear ambiente por el cuándo y cómo, y después introducir el qué, y luego el protagonista, y luego el por qué, o al revés, empezar por el por qué y luego ir por otro orden. Con lo cual, la creatividad está, como es, no solamente en acopiar ideas, sino también en... Y este sistema del periodista viene muy bien porque ya nacen un poco organizadas. Ya son ideas sobre el quién, sobre el cómo, sobre el cuándo, sobre el por qué. Y hay otra que hemos utilizado estos años con nuestros alumnos y que da un buen resultado. Imaginaos un cubo, pero mejor, para entenderlo mejor, es un dado que tiene 6 caras, y en cada una de las caras podemos escribir estas preguntas. Describe, supongamos que se trata de un objeto cualquiera, descríbelo, en otra cara pondría compáralo, en otra sería relaciónalo con otros objetos, otra cara sería analízalo, entre qué partes se compone, aplícalo, para qué sirve, qué se puede hacer con él, y argumenta sobre él. Es decir, di cosas a favor o en contra, si te gusta o no te gusta. Bien, cualquier objeto que lo sometamos a estas 6 preguntas o cuestiones y apliquemos estas acciones mentales sobre ello, descubriremos un montón de ideas que ni siquiera sabíamos que las teníamos y sobre todo nacen ya muy organizadas. Bien, creo que habría mucho más que decir, pero son como técnicas sencillas, muy aplicables y que nos dan la clave para ser creativos al inventar ideas, al organizarlas y no al exponerlas. Que la creatividad abarca todo.
Y como decíamos, además, no solamente útiles para los educadores sociales, sino para el ciudadano en general. Recuerdo en este punto que el pasado curso nos hablaron ustedes de nuevas herramientas de comunicación y hablamos de los foros, de los chats, de todo lo que Internet nos estaba poniendo a disposición, sobre todo en los sistemas de educación a distancia. Y en teleuned.com pondremos un enlace a la página de la asignatura, que es una página abierta, para que cualquier persona pueda interactuar y conocer más de cerca estas propuestas educativas que ustedes les hacen a sus alumnos. Y me gustaría también que el profesor Tiberio Feliz Murias nos hablase de un tema en el que también están trabajando, y es el tema vinculado con la convergencia en los sistemas educativos de educación superior en Europa. ¿Cómo podemos relacionar la creatividad en la práctica con las competencias? Porque hasta ahora y tradicionalmente, cada vez que se hablaba de creatividad, quizás los profesores más tradicionales se asustaban un poco y parecía que lo más importante era la teoría y el aprenderse una serie de conceptos y poco espacio quedaba a la creatividad y a la práctica. ¿Cómo se está transformando, profesor Félix Murias?
Pues una de las cosas que podemos observar si hacemos biografía de la asignatura, si la comparásemos con un ser humano, es de notar ahora que se habla tanto de espacio europeo y de tema de la revisión del aprendizaje universitario y del desarrollo de competencias, todo eso a mí me suena y a mis compañeros también les sonará. El caso es que cuando nosotros iniciamos el camino de esta asignatura e iniciamos con propuestas de aplicación práctica, con propuestas de pensamiento divergente, abierto, digamos, e incluso en la propia teoría, porque desde el principio hemos planteado que no hubiese respuestas teóricas en sentido estricto, sino de reelaboración, que le llamábamos y le llamamos, es decir, de relación entre los contenidos, cuadernillos de aplicación a la práctica, plasmación en elementos concretos, como decía antes el profesor Ramón Gonzalo, utilización de heurísticos, como decía el profesor Félix Sepúlveda. Y todo esto ahora resulta que era la línea adecuada. Era la línea adecuada. Es decir, que además de todo lo que hemos dicho, resulta que cuando uno es creativo, creativo, que no es fantasioso, sino creativo, la creatividad, no sé si mis compañeros confluirán conmigo, siempre tiene una base real. Es decir, que puede haber elementos fantásticos, en efecto, pero somos creativos también cuando resolvemos problemas muy prácticos. Problemas de arreglar un instrumento que ya no tiene arreglo en el servicio técnico, o problemas para encontrar salidas a situaciones determinadas, ¿no? Problemas incluso para convertir, por ejemplo, en objeto de investigación y de conocimiento algo que nos está impidiendo desarrollar pues la asignatura o resolver una cosa. Y ese planteamiento, además, resulta que ahora nos damos cuenta que es importante. Eso nos lleva a pensar en el aprendizaje de los estudiantes, nos lleva a pensar que ese conocimiento tiene que aplicarse en la realidad y lleva a lograr, o por lo menos a transmitir el mensaje a los estudiantes de que lo que aprenden se tiene que revisar, se tiene que transformar, tiene que evolucionar, tiene que adaptarse a las diferentes situaciones, y para poder lograr todo eso hay un mecanismo básico, y es que no puedo utilizar una simple estrategia de reproducción, de repetición de lo que me han enseñado. Necesariamente tengo que repensar, tengo que someter a análisis, tengo que buscar dónde está la quinta y la sexta pata del gato, porque seguro que la tiene. Y esa forma de plantear las cosas es, desde el punto de vista de las competencias, muy productiva. Yo creo que es, además, quizá exagero, pero es la única salida real para que un profesional, en este caso un educador, pero lo podríamos aplicar a cualquier profesión, creo, sea realmente competente en la realidad. Porque por muy amplia que sea su formación, su bagaje inicial, siempre se van a encontrar con situaciones de cambio, situaciones divergentes, situaciones diferentes, con que esa propia realidad ya ha pasado, porque el conocimiento y la ciencia evoluciona, porque la realidad es mucho más dinámica y mucho más escurridiza de lo que pretendemos, incluso cuando la sometemos a conocimiento científico. Y por tanto yo creo que la competencia de la creatividad no garantiza nunca nada, porque no hay nada humano que se someta a garantía absoluta, pero es una estrategia, es un mecanismo muy básico, muy potente para realmente hacer profesionales competentes.
Y una última cuestión al hilo de lo que nos acaba de comentar y pensando en esa convergencia europea donde el aprendizaje es fundamental y la práctica también. ¿Cuáles serían las claves para evaluar esa creatividad en el alumno? Por ejemplo, en este caso, en un educador social que está realizando sus estudios a distancia, profesor Félix Murias.
Pues yo creo que podemos asumir, y así lo hemos planteado muchas veces, como tres dimensiones de la evaluación. Hay que enseñarle al alumno a autoevaluarse. Es muy importante plantearle al alumno situaciones de autorreflexión, incluso de autorreflexión vital. Por ejemplo, es muy interesante plantear actividades con carácter autobiográfico. Es muy interesante. Es decir, que recuperar el poder de la introspección, eso es muy interesante. Es necesario también que los alumnos colaboren entre sí. Y al colaborar, al trabajar de forma conjunta, necesariamente también le estamos planteando situaciones de coevaluación. Es decir, yo ayudo a un compañero y en parte de esa ayuda y de ese trabajo conjunto hay también una parte de feedback, si se me permite el anglicismo. Es decir, que yo también le estoy dando respuesta o estoy valorando lo que él está haciendo y tengo que estar dispuesto a recibir también la percepción y la valoración que él haga de esos elementos. Y finalmente el tercer elemento, que es el elemento más clásico, es el elemento de la evaluación, digamos, externa, donde los profesores ayudamos, donde los tutores ayudan, donde referencias externas, lo que llamamos citas de autoridad, ¿no? Es decir, lo que dijo tal persona o tal personaje, o las citas de los clásicos, como hizo antes el profesor Félix Sepúlveda. Por tanto, yo creo que la creatividad es importante, es también importante ayudar a los estudiantes a lograr que tengan parámetros, que tengan referencias para poder avanzar y sentirse seguros. La seguridad absoluta ni es posible ni es conveniente, pero yo creo que si la planteamos en unos parámetros de creatividad es muy sana y muy interesante.
Les agradezco que nos hayan traído el tema, porque aunque prácticamente no da tiempo a hacer un breve resumen, en telunez.com ahí quedará el programa. Mañana mismo cualquier oyente que esté interesado en este tema podrá escucharlo de nuevo, porque yo creo que se pueden sacar muchas interesantes ideas y un buen aprendizaje de las propuestas que nos han hecho los profesores de didáctica general Félix Sepúlveda Barrios, Ramón Gonzalo Fernández y Tiberio Feliz Murias en torno a creatividad y formación práctica, en este caso en la formación de los educadores sociales, pero también en la formación del ciudadano. Buenos días y muchas gracias.
Buenos días.
Gracias.